Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el Tertulión, en tiempo de juego, última media hora de programa en una jornada maratoniana. Comenzábamos a las 12 del mediodía, lo hacíamos con un Getafe Betis y aquí seguimos, al pie del cañón. ¿Verdad, Paco?
No, ya me he ido.
Oye, yo me he divertido todo el día porque a mí lo de Bordalás y ese tema ha tenido
que ser la mañana. Ahora vamos con eso, que me gusta mucho ese tema, me vuelve loco a mí también, de los rencorositos que somos en el fútbol. Es que me encanta.
Nosotros, o
sea,
no.
Por una cosa de 2013, por una cosa que viene de 2013, incluso de antes. Que lo de que no estuviera Vinicius en la convocatoria, después de lo que se enredó durante la semana, que le quitaran la amarilla, no va con el Castilla porque va con el primer equipo, y va con el primer equipo para quedarse fuera de la convocatoria, es algo que no debe haber sentado tampoco muy bien, supongo.
Bueno, pero yo en eso entiendo que Lopetegui, jugándose el pellejo, no será tan memo de apartar a un jugador que le puede salvar el cuello y mandarlo a la grada.
¿Tú crees que si hoy sale Vinicius 3 minutos o 15 o 20 le va a salvar?
No, pero yo digo, ¿para qué lo lleva?
Que lo deje en Madrid.
Claro, me sorprende que lo lleve.
Yo, como quería que ganara el Fuenlabrada, me parece que hizo bien.
Ah, bien, vale, estaba por el Fuenlabrada.
Porque Castilla ayer, pero...
Yo creo que el único error es llevarlos si luego ya tenías claro,
claro
que iba a estar
claro,
en el
claro.
Pero convocarlo, pero si es que Lopetegui no ha creído en Vinicius claro, desde el primer día.
Claro, pero
¿qué, qué va a creer? Eso... ¿El día del Madrid-Barça va
o
a
sea,
creer?
Hoy sorpresa no era, la verdad.
No. Yo
pero
no
eso
hablaba
es notorio,
para...
pero vamos a ver, si el chico ha estado jugando en el Castilla más que en el primer equipo.
Pero que aquí...
Tú vas al Camp Nou, evidentemente que no va a jugar, lo sabemos todos, dejaron el B.
Lo
¿A qué va, a
es,
qué va a Barcelona?
Que aquí lo llamativo es que te lo lleves a Barcelona.
Claro, claro. ¿A qué hace el chico en Barcelona?
Un poco sí, raro.
Ha ido a ver a la familia, imagino, habrá aprovechado la tarde, no sé.
Es que, a lo que voy es que lo habrán considerado hasta un punto de provocación, algunos.
No. En el club creen que Lopetegui es muy buen tío.
No, es
como
que
el
lo
vestuario,
es.
Como el vestuario, que
es
también
que
lo pesa. Es. Incluso los que no se sienten muy motivados por él, todo el mundo habla bien de Lopetegui. Eso hay que decirlo.
Pero hablar, pero es una picia, Paco. Ese chico no puede ser. Ese chico y cualquiera, si no va a jugar, juega con el Castilla.
Sí, no, ¿qué haces? El favor se lo hizo al Fuenlabrada ayer.
Hay dos cuestiones claras, que es esta, y después que hemos hablado muy por encima, que es la jugada de Luis Suárez. Luis Suárez tiene que estar en la calle en el momento de la patada. Y esto es tal cual. Entonces, decir, bueno, pues mira, hay cosas que pasan, explicables e inexplicables.
Sobre eso que dice Guas, yo, como sigo teniendo mi pedrado y no has llamado foto, sigo sin entender esto del VAR. O sea, no entiendo cómo el del VAR no le dice, oye, monstruo,
míratelo.
Mira esta jugada.
Claro.
O no sé si habéis visto una jugada hoy en el Leganés. En el Levante Leganés. Ha habido
decir...
un penalti al Levante.
Flagrante.
Pero una cosa escandalosa. Vamos. Y nadie dice, oye, por lo menos míralo.
Míralo.
Yo que, vuelvo a decir lo mismo que llevo diciendo. Estamos en manos del señor que está en las Rozas.
Manolo.
Si el señor que está en las Rozas es pitón. Lo pita. Si el señor que estaba rota se tapa.
Pero una entrada también en el Alavés Villarreal. También una entrada sin balón.
Sí.
Alejo echaron por lo mismo.
Es opinable. Una entrada de Duarte, sí.
Es opinable. Pero la que es inopinable es el penalti que dice Lama de Omerúo, me parece que era.
Eso es tremendo.
Que el hombre va a despejar, se le adelanta el de Levante, le mete un viaje, lo saca volando. Y el del VAR, es que eso... Pero no te hace falta ninguna repetición, para decirle por el pinganillo, mira esta, por favor.
Hoy jugaban el Getafe y el Betis, ha ganado 2-0 el Getafe, de Bordalás al Betis de Quique Setién, que venía de hacer lo que hizo el otro día en Milán y de hacer disfrutar a 7.000 béticos allí en San Siro. Pero resulta que este partido se ha convertido en una lucha de estilos, en una lucha de personalidades, de caracteres distintos, de Bordalás en el Getafe y de Setién en el Betis. Porque es una batalla que viene de muy lejos y hoy creo que ni se han saludado, ni al principio ni al final del encuentro. Gema Santos, hola Gema.
Hola Juanma, hola a todos, bien.
No ha habido saludo, ¿no?
No ha habido saludo. Estábamos muy atentos Charlie Saez y yo porque conocíamos la historia de Quique Setién y Bordalás y no se han saludado. He preguntado a dos entrenadores de la élite del fútbol español, dos entrenadores que han entrenado en Primera División y me han confirmado que esto es un protocolo que llevan a cabo entre ellos por el cual siempre el entrenador local acude a saludar al entrenador visitante. En este caso salió Quique Setién antes del partido, se metió en el banquillo visitante del Coliseum, salió después José Bordalas y no hizo ni intención, vamos, se fue directamente hasta el suyo. Enseguida te cuento las reacciones, porque por supuesto les hemos preguntado después del partido, pero tenéis que conocer los antecedentes. Esto arranca en 2013, cuando Quique Setién, entonces entrenador del Lugo, criticó al Alcorcón, ocupaba el banquillo Bordalas después de perder en el Ancho Carro por 0-1. Dijo textualmente, te leo esas declaraciones, Juanma: de los equipos que están arriba espero que el Alcorcón no ascienda porque da pena verlos. Es un rival porque complicado porque no juega ni deja jugar.
Es que Setién tampoco deja un charco, ¿eh? Es que, joder.
Esto siguió más, ¿eh? En 2014, también en el Lugo y en el Alcorcón, Quique Setién dijo después de un encuentro: esto ha sido un partido, por llamarlo de alguna manera, porque no lo interpreto como tal, lo interpreto como otra cosa. Ha habido interrupciones, líos, y para nosotros no es como los que acostumbramos a jugar. Y en esa ocasión fue la única vez que he encontrado en la hemeroteca que Bordalas ha contestado, no a nivel personal, pero sí para defender a su equipo. Y dijo: ha ganado el equipo que más ha querido ganar, el que le ha echado, con perdón, un par de pelotas. E instó a la Federación, a la LFP o quien pudiera tomar cartas en el asunto para que cortara esos comentarios. Y el año pasado es la última declaración que tenemos de Quique Setién.
La última es la de hoy.
Ha dicho que dijo el año pasado, el 3 de noviembre de 2017, después de empatar el Getafe a 2 en el Benito Villamarín, dijo que el Getafe es el equipo que más faltas hace, él lo sabe, y es lamentable que se hayan dado solo 3 minutos de añadido. Con todo esto,
no,
hoy...
Para mí la última es el jueves.
Cuando pide perdón por perder tiempo en San Siro.
Es que esa la dices a dos días de jugar contra el Getafe, pues se la estás mandando a Bordalas.
En una semana muy dura para Bordalas, después de las críticas que ha recibido el equipo, después de ganar en Vallecas. Ha pasado una semana muy dura Bordalas y el vestuario, así que encima enfrentarse a Quique Setién, que fue el primero que destapó la caja de los truenos, bueno, pues comprenderéis que estaba la cosa bastante tensa. Después del partido, como os digo, les he preguntado a los entrenadores, el primero, Quique Setién, la verdad es que no se lo ha tomado muy allá. No ha querido contestar, pero dice todo el tono en el que ha contestado la
tonito,
pregunta.
Tonito.
Hola, mister. Gemma Santos, de la cadena COPE. No sé si es habitual que los entrenadores no se saluden antes del partido,
pero,
porque lo vemos
escucha, no voy a contestar ninguna pregunta de esas. Cambia de tema, por favor, si no te parece mal.
Y si usted en el pasado ha sido muy duro con José Bordalas, y el juego del equipo, le acabo de escuchar ahora, lanzar piropos al Getafe, ¿ha cambiado de opinión?
Otra pregunta, no voy a contestar, ya he contestado esto y no... El Getafe es un gran equipo y ya lo he dicho, hoy ha demostrado que ha sido superior a nosotros y no tengo nada más que decir.
Bordalas, cuando le he preguntado al respecto, ha dicho, le ha quitado importancia, ha dicho, no nos hemos saludado, yo he salido un poco más tarde, no nos hemos saludado.
Sí que había tonito, digo de Gemma.
Pero Bordalas ha dicho, yo hemos saludado.
Gemma tiene tonito cuando dice, ha cambiado de opinión.
Sí,
pero
sí.
Gemma,
esa voz tan maravillosa.
Gemma, también Bordalas ha dicho, y hemos hecho menos faltas que el rival.
Es que le he preguntado al respecto. También, claro. Es que le he dicho que si el de la victoria de hoy eran más que 3 puntos, por lo que os he contado de la semana dura que ha pasado el Getafe, porque ellos no dicen que no pierdan tiempo, que no hagan faltas. Lo que dicen es que ellos hacen muchos más méritos que esos para ganar los partidos.
Bueno.
Y hoy le he preguntado a Bordalas precisamente por las faltas. El dato dice que el Betis hoy ha hecho 14 faltas, el Getafe 8, y Bordalas sí que se ha reivindicado un poquito diciendo que, bueno, que el otro día, por ejemplo, en San Mamés hubo 47 faltas, que eso no se destaca y que siempre se apunta al Getafe, que no sabe por qué.
Movistar partidazo, tenía para la segunda vuelta el Madrid-Barça del Bernabéu y lo ha cambiado por el Betis-Getafe. Porque es que, claro, es que esto se convierte en un choque que me apasiona. O sea, es que yo no me acordé, si no me hubiera estado esta mañana viendo el partido ahí.
Todo va para una serie buena ahí en...
Ahora, es verdad que Quique Setién va dejando algunas minas por ahí que luego van explotando convenientemente.
Eso es de entrenador bueno. Cuando los entrenadores buenos empiezan a tener muchos enemigos, que son muy buenos.
Con el Cholo creo que también, ¿no?
Sí, tenía algo...
No, pero ahora con Cholo se lleva, son hermanos comparados con Bordalas.
Bueno, bueno, es que también le pregunté al respecto cuando visitó el Betis, el Wanda Metropolitano.
Qué
le pregunté personalmente.
Entonces,
no,
ya,
bueno, pues
ya,
es que,
ya te conocía hoy.
Pero es que es lo que trasciende, ¿no? O sea, que se tiene en un partido antes de empezar, le dijo al Cholo, bueno, molas mucho, pero a mí no me gusta nada tu estilo. Y le pregunté directamente también que si tenía algún problema con el Cholo, tampoco le gustó demasiado la pregunta.
O sea, tienes una trayectoria con Quique Setién importante.
No, pero es que yo creo que son preguntas pertinentes.
Te voy a decir que hay una cosa, el Cholo ahora se lleva mejor con Setién porque lo que dijo Setién del Cholo fue algo muy parecido a lo que dijo el Cholo de Guardiola.
Exacto, sí.
Sabes que el Cholo fue a ver a Guardiola antes de mucho tiempo y cuando estuvo hablando de él dijo, Me parece muy bien, pero
está
yo
muy bien,
no,
pero a mí no me gusta.
Yo no creo en esto.
No creo.
Yo no creo en esto.
¿Cómo celebró el Cholo la victoria sobre el Betis?
Claro, no, pero el Cholo se la tiró muy bien a Setién antes del partido, diciendo que el Betis había crecido mucho precisamente porque había aprendido a defender.
Gemma, un beso, gracias.
Un beso fuerte, adiós.
Pero, oye, dicho lo cual, yo creo que el Getafe ha sido maltratado, ¿eh?
Sí. Yo también lo creo.
Yo también lo creo. Yo también lo creo. Porque vamos, es que ahora está quedando como que el Getafe está ahí porque pierde tiempo y da patadas. Pero
no,
no.
Vamos.
Está ahí por las dos cosas. Porque sabe hacerse un buen resultado y después utilizar todos los recursos que le permite el reglamento para...
Pues entonces, la culpa es de los árbitros, no del Getafe.
Vamos a ver, a mí me parece que el Getafe es un gran equipo. Cuando tiene que atacar, sabe atacar bien. Cuando tiene que defender, defiende bien, lo hace todo bien. Pero es desagradable que en determinados partidos se empiecen a tirar en el minuto 70, sí, vamos a ser sinceros. Y hay cosas que el árbitro no puede... El otro día, si tú lo haces en el Camp Nou, en el Bernabéu, en San Siro, en no sé qué, en un partido que estaba muy reñido, es que lo medio entiendes. Nadie te dice nada. Bueno, pues están tratando de... Pero si lo haces en Vallecas con 2-0, minuto 70, en la casa de uno que es más pequeño que tú...
Para el Getafe, Vallecas es lo mismo que San Siro.
Sí, no, pero va a ser...
Lo que quiere es ganar.
Ya.
Y para el Getafe vale lo mismo los tres puntos de Vallecas que los tres de Vitoria.
Entiendo que en el cambio el tío esté en la banda contraria, que el portero tenga sus tranquilidades.
Yo
para
quiero recordar sacar. Que cuando empezó la temporada el Madrid jugó con el Getafe y todos en la transmisión dijimos: ¡qué Getafe tan blando! ¡Qué Getafe tan
no,
tan,
que yo no hablo de las patadas, ¿eh? Yo no creo que el Getafe sea más duro ni menos duro. Te digo que es desagradable ver en el minuto 70 tirarse. En Vallecas se cayeron con lesioncitas de esta que no son nada, igual 8 veces, bueno, del 70 al 90.
Igual en eso exageran, pero es un equipo claro, que hombre, se fue
a, eso lo tiene que medir. Lo demás sí, bien, es competir, pero, y es un equipo que compite siempre.
Pero se fue a segunda en Madrid con el Madrid y Atleti al lado, más el Rayo, más el Leganés, más el Alcorcón, porque ahí sabéis cosas que los demás no sabemos.
Antoñito.
Oye, hola. Y está donde está, que tal? El Getafe pasa la historia. Hola. Como que es un equipo marrullero, me parece.
No, yo marrullero no lo llamaría.
¿Quieres apuntar algo del Atleti?
Sí, de mira, me acaba de dar un dato, yo creo escalofriante, Pedrito Martín, que sirve para retratar fielmente el cambio climático que se está produciendo en el fútbol español, y es que el equipo que estaba pintado como decadente, como pobre, como conflictivo, que era el Atlético de Madrid, lleva 7 años con el mismo entrenador, que acumula ya 392 partidos, y el otro equipo, el rico, el poderoso, va camino del sexto, y el quinto, me ha dicho Pedro, que ha sumado solo 14. Bueno, eso es como anécdota para homenajear el trabajo de Pedrito Martín, que es el que se le ocurra. Dicho esto, te digo que...
Escucha, que el equipo rico y poderoso al que haces alusión ha ganado 4 Copas de Europa en los 5 últimos años.
No, por eso digo, si es un dato anecdótico, que no sirve tampoco, que parece que sigue siendo el equipo más estable, ¿no? El rico y el poderoso.
Tú, escucha, dime una cosa, ¿cogías 4 Copas de Europa?
Bueno, lo hemos estado hablando aquí ahora en privado.
Bueno, pero hemos convenido también, Paco, en que precisamente la borrachera de esas 3 últimas Champions han evitado ver el panorama de verdad y la obligación de meter una reforma estructural.
Y yo le he dicho, ¿y tú cambiabas un año de Champions y uno muy malo o 2 años buenos sin Champions?
No, yo la Champions sí, no la quiero.
No la quiero,
sí. Mira, y dicho esto, también te digo, para los taruguitos y nerviositos que me acompañan cada semana.
¿Para qué vais a ganar un título? Mira, no sea que pase algo.
Este que está hablando, me imagino que el otro día, que antes, después de Villarreal y antes de Dortmund, proclamaba el fin de ciclo del Atleti del Cholo, me imagino que ahora habrá cambiado de opinión como otros tantos como él. Ayer se vio un Atlético de Madrid que se levanta porque tiene crédito y tiene un plan, que sigue funcionando este plan, que no hay que cambiarlo, que no hay que poner la pelotita en medio y darle vueltas a la pelotita, que este equipo compite y compite como ninguno. Así que lo daré.
Es un telepredicador un poco.
Claro. Es que de hecho, mira, me están grabando aquí para una televisión alemana y luego lo pasamos allí en la ZDF.
Perfecto.
Bueno, que el Atleti ayer muy bien, ¿no? Que se le quitó el mal rollo de Dortmund.
Pero tú que te preguntas y te contestas solo.
Sí, porque como ¿sabes qué pasa?
Es un porro.
Acostumbrados a atacar todos los que me acompañan cada domingo cuando no tienen ni una sola razón para atacar.
Pero si no te ha atacado nadie.
No te ha atacado nadie.
Por eso digo, hoy no hay ni...
Él se defiende, claro, para empezar. Luego ya veremos.
Hoy, pero no atacáis porque hoy ya, por fin, no tenéis razones. Los nervios se han calmado. y los tarugos empiezan a...
Muy bueno, bien, a tranquilizar. Mañana hay entrenamiento, ¿a qué hora?
No, que no tengo razón. Entonces, ¿yo? ¿Tú sabes lo bonito? ¿Yo he dicho alguna gente, barbaridad?
¿Tú sabes lo bonito que es la gente ayer echar cuentas? No va a haber Liga de 100 puntos, el Atleti tiene posibilidades, acostamos líderes, todo eso se decía ayer. Yo he hablado esta mañana con gente del Atlético.
Sí, pero lo
todo
bonito
lo que
no es
tú
eso.
Detestas, no, todo lo que tú detestas, no, no, va, todas esas responsabilidades que tú no quieres asumir, Robert,
mira,
como rojiblanco, la gente la disfrutaba anoche. Nos acostamos líderes, no habrá Liga de 100 puntos.
Eso, señores,
el Atlético tiene la posibilidad de ganar.
A esos señores,
eso es a lo que tiene que aspirar el Atlético. Que el otro día le metieran 4 en Dortmund, es un accidente. Eso puede pasar.
No, para ti fue un accidente, además.
Fue un mal partido.
A esos señores, a los
el
que te
problema
refieres,
es cuando juegas no sé dónde, metes un gol y te echas
esos
para atrás.
Señores,
cosa que ayer el Atlético de Madrid afortunadamente no hizo. Y por eso hoy la gente disfruta. Claro. No por la milonga dominical que vendes tú aquí.
Lo que te han querido decir esos señores es que aprendas a respetar a un equipo que no sea tu Madrid. A un equipo que no sea tu Madrid, porque hay vida. Hay vida fuera de tu Madrid, querido. Y tu Madrid ahora no está para sacar pecho. Así que respeta un poco lo que está haciendo un equipo como el Atlético de Madrid, que yo creo que no compra los árbitros, que no amaña partidos.
Pero bueno, ¿qué estás diciendo?
No, digo, creo que es un equipo que gana por mérito, por derecho.
Vale. No insinúes.
No, he dicho que no, porque es que muchas veces parece que es que el Atlético de Madrid, cuando gana es porque gana por accidente, por un fenómeno paranormal. Para Roberto Palomar, el Atlético de Madrid, si dejara de existir en la Liga Profesional, sería una gran noticia.
¿Qué dices? Sí, eso Roberto lo ha dicho, por favor.
Lo ha dicho a mí.
Se ha disparado, ¿eh?
El señor WhatsApp que me mandó el otro día. No. Este no quiere que te lo enseñe, ¿no? Este no quiere que te lo enseñe.
Cuando sacas lo más sucio que tienes.
No, lo más sucio no. No puedo hablar con más ironía. Si en el fondo yo me río de Roberto.
Tiene
qué golpazo. Qué golpazo.
Así que nada, buenas noches, Roberto, y que se te pase pronto lo de hoy.
Un abrazo.
Venga.
Que se te pase pronto.
Una cosa. Lo de hoy. Vamos a cambiar de registro radicalmente para ir a Inglaterra. Dani Gil. Hola, Dani. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
El comunicado del Leicester, del que ya hemos hablado, con esos 5 fallecidos, entre ellos el dueño del Leicester, en el accidente del helicóptero de ayer.
Sí, día tremendamente triste para el fútbol en general, para Inglaterra y sobre todo para el Leicester en particular, después de que hace apenas 2 horas tanto el club como la policía hayan confirmado la muerte del propietario del Leicester, de Vichai Srivaddhanabrava, en el trágico accidente de helicóptero de ayer a la salida del King Power Stadium. Una información en la que se especifica que junto al propietario han habido otros 4 fallecidos, entre ellos no está su hija, como se especuló ayer. Han muerto 2 miembros de su staff, un auxiliar de vuelo y el piloto Eric Swaffer, a quien califican de héroe, porque realizó una maniobra casi in extremis hacia el parking, una zona en la que no había gente, para evitar que la tragedia fuera mayor. Y bueno, podéis imaginar que la sensación que ha habido y que permanece a estas horas es de tristeza absoluta. Se ha suspendido el Leicester Manchester United femenino, se ha suspendido también el Leicester Southampton de la Carabao Cup de mañana. Hoy centenares de aficionados del equipo se han acercado al King Power Stadium para depositar flores, bufandas, camisetas en homenaje al propietario, una persona, por cierto, Juanma, muy querida en Leicester. Compró el club en el año 2010, lo llevó a la gloria al hacerle, como recordaréis, de forma inesperada campeón de la Premier League hace 3 temporadas, y contaban algunos que es el momento más duro, más triste y negro de la historia del club. A partir de mañana a las 8 de la mañana, del martes, perdón, se va a abrir un espacio en el King Power Stadium para todos aquellos aficionados del Leicester que quieran firmar en el libro de condolencias. Y déjame destacarte, Juanma, también que hoy he estado en permanente contacto con Vicente Iborra. La plantilla tenía el día libre, así que bueno, cada uno ha vivido la situación a su manera, como ha podido, en casa, con mucha incertidumbre también. El exfutbolista del Sevilla me decía que no entendía por qué había tanto secretismo, por qué nadie les comentaba nada, y claro, muy impactado por lo que ha ocurrido. Conocí al propietario, me ha dicho que era una persona muy muy cercana con todos los futbolistas, y quien peor lo está pasando en estos momentos es Kasper Schmeichel, el portero que lleva en el Leicester desde el año 2011. Ayer fue el último en irse del estadio a esto de la 1 de la madrugada, y ha publicado hace un rato una carta muy muy emotiva. Así que, como veis, día funesto para el fútbol inglés, que por cierto está rindiendo homenaje a las víctimas a lo largo de toda la jornada. Han habido minutos de silencio, brazaletes, recuerdos por parte de todos los protagonistas, y ahora mismo, de hecho, el arco de Wembley luce con los colores azul y blanco del Leicester.
Gracias, un abrazo, Dani.
Oye, es lo
un abrazo
menos,
fuerte.
Pero la sociedad española es mucho más transparente que la inglesa. Han pasado 25, 26 horas hasta que han dicho algo. O sea, no se sabía ni quién eran los accidentados, ni si había muertos o no. No se hacía nada ni de la policía, ni del hospital, ni del Leicester, ni de la familia del señor. Pero pasó en los atentados de Londres,
sí,
que durante días no se supo el número de heridos, de muertos. No, no decían nada, ni por supuesto nombres o nacionalidades, nada de nada.
Es un protocolo de interior, sí.
Pero Paco, es que estarán investigando incluso y si esto ha sido un accidente o ha sido algo
previsible. Es una decisión de, de las autoridades británicas.
Claro, sí, claro.
Pero como me parece que lo ha dicho Bustos, es un protocolo que lo mantiene siempre hasta que la policía le dice ya, no se habla.
Pero yo creo que es mejor una sociedad más transparente como la nuestra, la verdad. Es que bueno, a mí me parece muy raro estar
lo que
van
es avanzando en las pesquisas para ir descartando si hubiese una opción de atentado,
ya, a ver,
para ir descartándolo.
Pero tú puedes decir, han fallecido 5 personas en un accidente de helicóptero, punto. ¿No? Es que no se ha dicho nada, nada en 25
años. Pero Paco, o sea, lo que estaba claro es que el dueño había fallecido. Porque claro, si me dicen que yo me he muerto y me tiro 24 horas sin hablar...
¿Y por qué no se dice?
Porque, repito, las autoridades británicas, por protocolo, no lo permiten.
No sé.
Así de claro.
Mañana hablaremos más de este asunto. Tomás Guas, lo que está sucediendo con Lopetegui es el karma. ¿Le ha echado Rubiales un mal de ojo a Florentino y a Lopetegui por lo de este verano?
Habría que investigarlo.
Albelda, ¿se equivocó el Valencia deshaciéndose de Sasa?
Sobre los números, sí.
Lama, ¿qué porcentaje le das al fichaje de Ibrahimovic?
Yo, como no soy el que lo ficho, yo desde luego lo fichaba. Si fuera delantero de presidente del Madrid, lo traía. Para 4 meses.
0%.
Paco, ¿qué hacemos con Benzema?
Bueno, también escuché que Conte... Nada, descartado. El Madrid no había hablado con Conte.
Hazme caso, Manolo.
Que yo te creo a ti, pero que también escuché por parte del Madrid... Que yo también escuché por parte del Madrid... con los portavoces oficiales, oír nada, lo de Conte descartado, Conte olvidaros, hemos hablado con él, Conte si nada, es que también lo oí, ¿eh?
Pregunté por...
La pregunta...
sé que has preguntado por lo de Ibrahimovic y sé que te han dicho que no.
Y no
dije que lo iba a fichar el Madrid, ¿eh?
Me dijeron, el puesto de Rerín está cubierto, o sea, fue una respuesta un poco...
Pues mira, no le hubiera venido mal Ibrahimovic ya al Madrid algún día de estos, ¿eh?
Hoy hubiera dado por disco.
Hoy hubiera hecho algo, seguro.
No le hubiera venido mal. El pobre Rerín, que es un fenómeno, ha hecho mucho por el Madrid, pero Ibrahimovic ha hecho más que algunos que están ahí cobrando bastante pasta.
Paco, ¿qué hacemos con Benzema?
Por ejemplo, mira.
La idea de Benzema no me cambia. Para mí no es un 9 titular de Madrid.
Palomar,
pero me admito a todos los que dicen que les gusta cómo juega, ¿eh?
Palomar, ¿cómo crees que le irá al Madrid con mano dura?
No muy bien. Creo que la escuela que mejor funciona es otra. Me sabe por los de mano blanda que parecen tontos, pero la... Decir mano blanda parece que es un entrenador que es gilipollas, pero me parece que la escuela que le funciona al Madrid es otra.
Bustos. Llámame tonto y dame Champions.
Exactamente.
Bustos, además de un entrenador, ¿piensas que el Madrid fichará algo en enero?
Yo creo que va a ser necesario, sí. Vamos a ver lo que pide Conte o lo que está dispuesto a darle la directiva.
Un central de cajón, ¿eh?
Pero algo necesita, sí.
Morata.
Pero por número ya, o sea, no te digo ya por necesidades del guión.
Miguel Rico, ¿cómo celebras una manita al Madrid?
Estamos presuponiendo que yo celebro manitas. Yo, las manitas que celebro son todas en la intimidad.
Cuidado, que te veo.
Muy elegante, muy elegante, Miguel.
Cuidado.
Eso es, en un cine de verano.
Eso lo hará en tu pueblo.
Hay manitas de cerdo también.
Manitas de cerdo y de cerda.
Riquísimas.
Y de cerda.
No, de cerdo.
Ah, bueno, a mí me gustan más las...
Y a mí también.
A ti te gusta
cuidado,
todo. Bueno.
Cuidado, sí. Juanma, cuidado.
¿Te gusta una cerda?
Sí, no. Me gustan las de cerdo, que las hacen muy bien.
A mí no hay preguntas, Genio.
Sí, Antonio, lo de Genio sobra, ¿vale?
Lo de Genio sobra, ¿vale?
Pues llámale, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te la voy a hacer.
Hala. Bueno, un abrazo fuerte.
Vale, pues vuelves a por otra.
Gracias por acompañarnos.
Lo llevas muy bien.
¿El qué? Venga, Antonio Ruiz, ¿hay que afilar los colmillos al animal Costa?
No, le sobran colmillos y le sobra de todo para seguir siendo.
Sí, pero tiene que marcar, ¿eh?
Bueno, pero los colmillos los tiene afilados. Si
la pregunta te convierte ya en tertuliano.
¿Ese quién es?
Te ofende un poco, te ofende. Te molesta.
No, te estoy contestando.
¿Él está de qué?
No hace falta.
No sé, de tarugo, una sección.
No, tarugo eres tú. El tarugo eres tú, querido.
Te fastidia tenerlo de igual a igual.
El tarugo eres tú, querido.
Yo creo que esto hay que revisarlo, ¿eh?
Sí. Pues, ten cuidado, tú, a ver si vas a tener...
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Gracias.
Es el Tertulión, sin duda el momento de radio de la semana. Desde las 12 hasta la 1:30 todos los domingos. Y para cerrar, el homenaje al pentacampeón del mundo, Hamilton y Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí sigue la fiesta de Hamilton, que ha estado con su equipo. High five es el lema de la foto de grupo que se ha hecho el equipo Mercedes. Y bueno, pues tocará noche de fiesta para Hamilton, que le gusta bastante, o sea que no tendrá ningún problema en acudir a un reservado de un conocido local mexicano y de DF y disfrutarlo.
Es que no va a irse a la cama ahora, sería un sieso.
Hombre, nada. Claro, evidentemente. Además queda mucha tarde todavía aquí, que son 7 horas menos.
De los nuestros ni te pregunto, ¿vale? O sea, yo ya no pregunto. Si tú no me dices nada, yo no pregunto.
Bueno, yo te voy a contar lo que les ha pasado para que entonces te des cuenta de la rabia que da cuando además no tiene nada que ver con ellos. Si llega Alonso Sainz y se cuelan en una frenada y se va a encontrar un muro, pues oye, pues su culpa es y muy mal. Pero es que resulta que Alonso estaba duodécimo y su compañero Vandoor, que salía decimoquinto, ha terminado octavo, con lo cual Fernando Alonso estaba capacitado perfectamente para haber puntuado en la carrera. Y en el caso, y en la vuelta 4, sin embargo, bueno, pues ha abandonado porque se ha sobrecalentado el motor por una pieza que ha salido despedida de otro coche y ha ido justo a su zona de refrigeración. Se ha sobrecalentado y abandono. Y en el caso de, todavía más doloroso, el caso de Sainz. Sainz estaba, ha terminado sexto su compañero Hulkenberg. Él iba en la séptima posición virtual, iba a ser séptimo. Luego ha habido un abandono, hubiera terminado sexto. Muy buenos puntos. Bueno, vuelta 31. Esta vez lo que ha hecho que el coche se le parara ha sido como si tu coche se apaga del todo. Ha sido la batería. Se ha quedado sin batería y ha tenido que abandonar. En fin, una pena lo de los dos. A ver si en las dos carreras que quedan la cosa mejora. Lo que ha estado muy bien es el homenaje acá a Fernando, previo a la carrera. Ha sido, realmente, yo te digo, lo bello de punta, 30.000 personas gritando Alonso, Alonso, fuera de su país y poniéndose la máscara homenaje que le ha preparado la Fórmula 1 con su cara. Y bueno, hasta los comisarios le han hecho una pancarta que dice: sé que me quieres y tú sabes que te quiero. Hasta pronto, Fernando.
Qué bonito. ¿Hace calor en México?
Pues hace fresquete, estaremos en unos 16 grados, sí, no ha llovido al final.
Amenaza nieve.
No, hombre, no frío, no, mucho mejor que allí. O sea, sé que estáis pasando una rasca. ¿Cómo está ahora la temperatura en Madrid?
Está muy mal. En Madrid especialmente mal. En Madrid está bastante mal. En Madrid hay una ola de frío que está bajo cero, vamos. Buen viaje de vuelta, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Cerramos tiempo de juego con los oyentes, Alberto.
Sí, señor, que son los más importantes. Vamos a escuchar lo que nos han dejado en el WhatsApp, Juanma.
Buenas. Me encanta el programa, Juanma. A tope, a tope y a tope. Cristiano, aparte de goleador, me temo que era el líder del Real Madrid. Un saludo y a seguir.
No os engañéis. No sustituir a Ronaldo por un goleador de primer nivel ha sido una de las cosas que está pagando el Real Madrid. Eso es muy, muy evidente. Por lo demás, un desastre absolutamente todo el equipo. Y el cuerpo técnico a la cabeza. Es un desastre el Madrid.
Lopetegui se ha quitado un peso de encima y con los bolsillos bien llenos. ¡Cómo le envidio!
Hasta aquí este tertulión, hasta aquí tiempo de juego, que arrancó a las 12 del mediodía. En nombre de todos los compañeros, redactores, comentaristas, técnicos que han participado en tantas horas de radio, en tantas emociones, en tantas noticias, les agradecemos mucho que hayan estado ahí. Mañana les esperamos a partir de las 11:30. Ya lo saben, en cualquier momento, siempre que haya noticia, les informará la cadena COPE y todos los compañeros acerca de lo que ocurre mañana con el futuro de Julen Lopetegui. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.